Te lo venimos contando desde las 6 en este 17 de julio. Se cumplen 20 años de un incendio en la provincia de Guadalajara que se llevó por delante la vida de 11 miembros del retén de Cogolludo. Fue una tragedia que conmocionó a España, primero por la muerte de 11 personas, la mayoría muy jóvenes, que jamás tenían que haberse quedado atrapados y abrasados. Y segundo, por la nefasta gestión que de aquel incendio hizo la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, entonces presidida por el socialista José María Barreda. El castigo penal para los principales responsables jamás llegó. Aunque la justicia imputó a 29 personas, incluidos altos cargos de la Junta, la Audiencia Provincial de Guadalajara solo condenó a 2 años de prisión a uno de los excursionistas, el responsable de encender la barbacoa que desató el fuego. Los que recorrimos la comarca hace 20 años, Riba de Sailices, Luzón, Mazarete, Santa María del Espino, Ciruelos del Pinar, los que vimos cómo quedaban arrasados los pinares del viejo ducado de Medinaceli, los que después acompañamos a las familias de los 11 miembros del retén de Cogolludo que perdieron la vida, las mujeres, los hermanos de los muertos, nos dejaron un encargo. No nos olvidéis, nos faltan 11. Que fue un compromiso que algunos no hemos aparcado. Por eso en Herrera en Cope a las 9:05 voy a saludar a Susana Rodríguez. Su marido, Alberto Cemillán, es una de las 11 víctimas del incendio de La Riba. Susana, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, tú y otros familiares habéis estado recientemente en el punto donde tu marido y el resto de miembros del retén de Cogolludo perdieron la vida. Evidentemente, supone volver a revivir la tragedia con todo el dolor que supone para vosotros, pero lo hacéis precisamente para que no se olvide lo que pasó. ¿Qué recuerdas de aquel 17 de julio de hace 20 años?
Bueno, pues la verdad que ese 17 fue al final duro porque durante el día, pues bueno, fueron a las 3 de la tarde cuando les avisaron para que fueran al incendio y como alrededor de las 5:30, que fue cuando pasó, pues evidentemente a los familiares no nos dijeron absolutamente nada. Todo fue a través de buscarnos nosotros la información, porque empezaron a llamar para ver si había qué había pasado, que decían en las noticias que había fallecidos, pero realmente no nos dijeron nada. Nos reunieron en Guadalajara, pero hasta el lunes no fue cuando nos confirmaron el fallecimiento.
Bueno, tras lo que pasó, y lo estabas contando tú ahora, hubo un indisimulado intento de tapar, de ocultar lo ocurrido, incluso en los instantes posteriores, cuando ya se sabía que el retén había quedado atrapado, entre otras cuestiones por el testimonio del único superviviente, que fue un conductor de un camión autobomba que había llegado al norte de la provincia de Guadalajara desde Arcos de Jalón. Se sabía que había muerto, pero como nos contabas, tardaron mucho en comunicarlo. Luego vino una campaña terrible para que no se contara la verdad. Y la realidad fue que no se movilizaron los medios necesarios porque los responsables del operativo de extinción no estaban en su sitio y prefirieron seguir disfrutando del fin de semana, además de otra serie de negligencias, como encaminar al retén de Cogolludo hacia ese lugar donde quedaron atrapados. Al sufrimiento por la muerte de los vuestros, Susana, se añadió ese intento por enterar lo que ocurrió. ¿Cómo vivisteis todo aquello?
Pues con muchísima rabia, porque claro, al principio no sabíamos nada, pero luego según iban contando, iban diciendo, y eso se sabía perfectamente que había sido una negligencia total. Efectivamente, los superiores no estaban en sus mandos, evidentemente estaban dejados de la mano de Dios, porque evidentemente, aparte de eso, ellos no pertenecían a ese territorio, estaban en es un Cogolludo que tienen como una hora y pico de distancia. Entonces el territorio no lo conocían, e incluso la gente del pueblo que les estaba diciendo que no se metieran, que se habían ido los medios aéreos y cogieron y los metieron a una ratonera. Entonces, bueno, pues muchísima rabia, porque evidentemente al final se han salido de rosita, simplemente pues eso, han culpado al de la barbacoa, que realmente es una barbacoa que sí, que ese día hizo mucho aire, que no era un día muy aconsejable, pero en teoría la barbacoa estaba completamente autorizada, no estaban clausuradas. Entonces es mucha rabia porque evidentemente no, la justicia no funciona.
Era una zona recreativa autorizada. Susana, ¿crees que el incendio de La Riba, sus trágicas consecuencias, sirvieron para algo? ¿Se aprendió de aquello?
Bueno, yo creo que como he hablado en otras ocasiones, a lo mejor para esa temporada y el primer año siguiente, pues sí, pero yo hablo con gente de Retén y te dicen que siguen igual, que a lo mejor sí que es verdad que los del Retén antes no les hacían ningún curso ni nada y a lo mejor ahora les preparan un poquito, pero sigue siendo gente, pues eso, de vacaciones, de veraneo, que necesita su dinerillo y pues el retén es eso. Entonces, yo creo que aprender no, porque sigue todo igual. O sea, los montes evidentemente se apagan en el invierno, limpiándolos bien, haciendo buenos cortafuegos y todo eso, pues evidentemente se ve que no. De hecho, hace nada tuvimos el incendio de Tarragona.
Cuando ocurrió, tus hijos tenían 8 y 9 años, eran pequeños,
Sí.
pero con la edad suficiente para percatarse de lo que estaba ocurriendo. Además, vosotros vivíais en Arbancón, que es un pueblo muy cerca de Cogolludo, donde el retén tenía la base. ¿Cómo les explicas quién fue su padre y qué le pasó?
Pues ese fue el peor día también, porque evidentemente, bueno, ellos estaban muy unidos porque era un padre muy ejemplar y fue horroroso. Tuvieron que venir conmigo una médica, porque evidentemente, claro, fue entrar. Ya de primeras, el primer día que yo me bajé al hotel a Guadalajara cuando nos concentraron, se quedaron aquí con mi suegra, pasaron muy mala noche, estuvieron vomitando, porque al fin y al cabo no entendían nada, no entendían que su padre no hubiese vuelto. Y bueno, luego ya el lunes cuando lo confirmaron que tuve que entrar a casa y lo primero que me preguntaron fue dónde está mi padre, pues evidentemente fue muy duro el decirles que papá ya no iba a venir más. Pues te puedes imaginar, mucho grito, mucho lloro, que no, que papá venga y pues bueno, muy duro, la verdad que no se lo deseo a nadie.
Arbancón, lo decías, es un pueblo que está a hora y pico por carretera de Ribadesalices, Salices, más de 100 kilómetros. Cuando tú vuelves al lugar, al origen del incendio, a la zona donde quedaron atrapados los miembros del Retén, ¿qué se te pasa por la cabeza?
Uf. Pues es que, pues eso, es mucha rabia y mucho dolor porque evidentemente no tendrían que haber estado allí. No tendrían que haber estado allí.
Susana Rodríguez es la mujer de Alberto Cemillán, muerto en el incendio de la provincia de Guadalajara. Además de Alberto, el recuerdo, el homenaje a Mercedes, a José, a Pedro, a Sergio, a Jesús Ángel, a Manuel, a Marcos, a Jorge, a Julio y a Luis. Han pasado 20 años, pero no os olvidamos y siempre nos faltarán 11. Susana, te agradezco de corazón que hayas estado de verdad en COPE.
Gracias a vosotros por seguiros acordándonos de ellos.
Bueno, esa pregunta. Nos la seguimos haciendo, si se aprendió algo de aquello, de aquel incendio, al menos en los momentos posteriores a la tragedia, sí, bueno, se cambiaron los protocolos, se prohibieron las barbacoas en el campo, se mejoraron las condiciones de los retenes contra incendios y se decidió crear la unidad militar de emergencias. Que yo creo la UME es uno de los grandes logros que dejó Zapatero.
Sí, cuando decimos que no somos justos con Zapatero, que se dice que yo le reconozco dos cosas, el carné por puntos y la UME, que se hicieron bajo su presidencia. No sé si él fue el inspirador, ni mucho menos, de ambas ideas. Pero bueno, en todo caso, la UME, no cabe duda que hoy por hoy es una unidad ejemplar y de una eficacia y de una eficiencia. La pena es que al final los instrumentos hay que utilizarlos. La UME todavía hoy está con una sombra de sospecha de cómo fue el comportamiento en la Dana de Valencia. Es decir, funciona muy bien, pero alguien la manda.
Por no dejar el tema del incendio con esa pregunta que lanzaba si se aprendió algo, quiero saludar en Herrera en COPE a las 9:13 a Francisco Castañares, que es presidente de la Asociación de Empresas Forestales y Ambientales de Extremadura y uno de los profesionales que más ha estudiado el tema de los incendios. Paco, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Antonio.
Bueno,
Placer.
igualmente, el incendio de Guadalajara, el incendio de la Riba de Salices, supuso un antes y un después. De esto no hay
Sin duda.
duda, no hay duda, ¿no? Los 11 muertos hicieron reaccionar a los responsables. ¿Lo que aprendimos hace 20 años se nos olvidó pronto o sirvió para algo?
Sirvió para algo. Yo creo que al final se produce un gran cambio, lento en el tiempo, pero que visto con perspectiva hay que valorarlo en su justa medida, ¿no? No solamente que se creó la UME, no solamente que se introdujeron nuevos protocolos, por ejemplo, que cuando va un retén de incendios a trabajar a una zona que no es la suya, que por tanto no conoce, que no domina los lugares de escape si hay riesgo de atrapamiento, que no tiene seguridad de conocer dónde se puede constituir una zona segura en la que refugiarse cuando el incendio se vuelve intratable, no se debe hacer eso sin que vayan acompañados de un guía local, de un bombero de la zona que realmente conozca el territorio y domine perfectamente los lugares de salida. Nunca se debe meter en un sitio del que no se pueda salir si el incendio se vuelve amenazante, ¿no?, para la gente que está trabajando en él. No solamente eso, el Infocam, que entonces era un servicio normalito, bastante corto en cuanto a capacidad de respuesta en los incendios forestales, ha sufrido un gran cambio en positivo. Hoy es uno de los mejores servicios de extinción que hay en España, junto con el Infoca en Andalucía y con los bomberos de la Generalitat de Cataluña, ¿no? También Extremadura está en esa línea de mejora a través del InfoEx. Se ha avanzado mucho. Hoy día la seguridad de la gente que trabaja en la extinción es algo que es lo primero que hay que determinar cuando se va a apagar un incendio. Lo primero es que hay que tener la seguridad de que se va a volver y se va a volver sano y salvo, ¿no? Aún así sigue habiendo accidentes, sigue habiendo muertes. En Europa, por ejemplo, hay más muertes por incendios forestales desde el año 2010 para acá que por terrorismo. Y raro es el país de Europa que no está en nivel 4 o nivel 5 de alerta por terrorismo.
Justo también se cumplen 3 años del inicio del incendio en la Sierra de la Culebra de Zamora. Allí murieron 4 personas y unas 32.000, casi 32.000 hectáreas de superficie forestal quedaron arrasadas. Hablábamos del incendio de Guadalajara, de su voracidad. En aquel día del 17 de julio las condiciones eran extremas, temperaturas de por encima de los 30 grados, que para esa zona de la provincia de Guadalajara son elevadas, vientos por encima de los 30 kilómetros. Vimos un incendio que en aquellos momentos sorprendió, pero que es un patrón que se ha venido repitiendo. Y hoy estamos en lo que ya denominamos, Paco, los incendios de sexta generación. ¿Qué necesita un incendio para que se califique de sexta generación?
Pues mira,
¿Y cómo se puede combatir, sobre todo?
Aquel incendio fue un incendio de tercera, cuarta generación. La generación de incendios es una forma de clasificar los mismos para que puedan ser entendidos, ¿no? La primera es la continuidad del combustible como consecuencia del abandono rural. El monte ocupa las antiguas zonas de cultivo y de pastoreo y hay grandes superficies continuas de masa forestal que provoca que haya incendios que queman grandes superficies. El segundo es la velocidad, cuando crece la vegetación, cuando se acumula la vegetación, cuando se seca la vegetación, los incendios son cada vez más rápidos. El tercero, la tercera generación, que es la que se daba en este tipo de, en el incendio que se produjo en Riva de Salice, se le añade además la intensidad, hay mucho más combustible, por tanto el fuego es mucho más intenso, y la cuarta, que también fue un incendio que rozaba entre la tercera y la cuarta generación, es la que además de todas esas variables se producen en zonas habitadas, ¿no?, en lo que llamamos zonas de interfaz urbano-forestal. La quinta es todas esas variables que hemos analizado anteriormente en las demás generaciones de incendios y además la simultaneidad, es decir, se producen varios incendios en una misma zona del territorio a la vez, volviendo absolutamente locos a los medios de extinción que no pueden atenderlos y colapsan. Y la sexta generación es en la que se dan todo ese tipo de incendios y además son tan intensos, hay tanta carga de combustible, hay tanta energía que tienen capacidad en días de inestabilidad, de fuerte inestabilidad atmosférica, de interactuar con la atmósfera. Es decir, que es lo que ocurrió, por ejemplo, en el incendio de Lérida de hace unas semanas, en el que también murieron 2 personas, ¿no? Fue un incendio de sexta generación que por primera vez se produce en zonas de pasto y de cereal, no en zona de monte denso. Eso no ha ocurrido nunca en Europa. Ocurre en Mongolia, ocurre en algunas otras zonas del planeta, pero nunca había ocurrido en ningún país europeo. Pues ya tenemos esa primera referencia que se ha producido este año, ¿no? Pero aquel incendio fue un incendio dominado por el viento, un fuerte viento de poniente que llega muy seco a la, digamos, mitad oriental de la península ibérica. Sin embargo, entra con mucha humedad por su proximidad al Atlántico en la zona occidental, Extremadura, por ejemplo, que es de donde yo procedo, y eso provocó realmente un resecamiento mayor del habitual en la vegetación. Los vientos en esa zona, que hay cañones en los que el viento se comprime y se seca aún más, al salir de los cañones lo que hacen es que se expanden y se produce una gran deflagración. El incendio de pronto se convierte en un monstruo que no lo ves venir. El retén probablemente no vio venir el incendio y murió sin apenas tener capacidad de reacción.
Con esa lengua de fuego. Antes de despedirte, Paco, venimos de una primavera especialmente lluviosa en España. ¿Qué previsión de incendios hay para este verano?
Pues muy mala. Al principio lo veíamos con una sonrisa de felicidad. Había mucha humedad. Llegábamos a junio con una humedad altísima, pero hemos tenido un mes de junio absolutamente seco y árido, y lo que ha hecho ha sido cocer la vegetación, secarla y ponerla en disposición de arder. Los primeros incendios, los que hemos tenido hasta el momento, han sido incendios de pastos y de zona de cultivo de cereal, como el de Lérida, pero ya empieza a haber incendios como el que hubo hace pocos días en Tarragona, que no fue un incendio de sexta generación, ese fue un incendio de viento en un lugar con mucho combustible por la falta de gestión en el Parque Natural del Sport, que realmente lo que provocan es que esos incendios sean mucho más voraces y mucho más intensos, ¿no? Vamos a tener un verano malo. Tenemos esta semana en la que estamos, estos próximos días son muy malos. La inestabilidad atmosférica va a propiciar que haya capacidad de interactuar entre el fuego y la atmósfera. Va a haber incendios convectivos y puede haber algún incendio grande que realmente nos cause mucho daño. Contra ese tipo de incendios que no se pueden apagar, que se sitúan fuera de capacidad de extinción, lo único que se puede hacer es gestionar. No se les mete en la cabeza. Tratan a los espacios naturales protegidos, que tenemos más del 30% de la superficie española, de la superficie forestal española, es espacio protegido, los tratan como si fueran lugares que no se pueden tocar, que solo se pueden mirar, y realmente el monte, la naturaleza, no es un bien a conservar en el sentido estricto de la palabra, es un bien a gestionar. Podemos conservar un cuadro de Miguel de Velázquez, una escultura de Miguel Ángel, se puede conservar en un museo, pero el espacio forestal, la naturaleza, hay que gestionarla para evitar que se destruya, porque si no lo hacemos nosotros, lo hace el fuego, y además lo hace el fuego de manera dramática. ¿Por qué? Porque hay más acumulación de combustible, cuanto más tarde en quemarse, más intenso y más grande va a ser el incendio que vendrá. Y no es un problema de medios, como responde la Unión Europea o como responden los gobiernos del Estado y de las comunidades autónomas. No es un problema de más medios, ni más aviones, ni más helicópteros, que eso lo único que hacen es alimentar el fuego. ¿Por qué? Porque la vegetación crece a un ritmo de entre 2 y 6 toneladas por hectárea en la zona central de la meseta española, en Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Valencia. Y ese crecimiento de la vegetación se va acumulando año tras año. De un año para otro hay varios millones de toneladas de combustible más que había el año anterior. Es decir, este año tenemos varios millones, cientos de millones de toneladas que no teníamos el año anterior por el crecimiento natural de la vegetación. Si no las extraemos, si no las aprovechamos, si no las gestionamos, si no las quemamos en incendios de baja intensidad, se van a acabar quemando más tarde, más temprano. Van a tardar más en quemarse. Llegará el rayo de una tormenta, una imprudencia, una negligencia, mala fe por parte de alguna persona que quiera hacer daño, aunque seguramente no tanto como el que realmente puede llegar a producir, y eso nos genera incendios que son absolutamente destructivos y que empiezan a crear ya un problema cada vez más habitual, más de protección civil que incluso de conservación de la naturaleza.
Francisco Castañares, presidente de la Asociación de Empresas Forestales y Ambientales de Extremadura. Gracias por estar en el RANCOPE.
Un placer, como siempre.
Un abrazo, Paco.
Hasta luego.
Interesante lo que nos ha contado Vieito, Alberto.
Mucho.
Sí, ¿verdad? Sí.
Muy interesante.
Ángela.
Me ha impresionado la reflexión que ha hecho acerca de que la naturaleza no es un bien a conservar, sino a gestionar.
A gestionar, claro.
Me ha dejado cavilando, la verdad.
Sí. Bueno, nosotros en Galicia tenemos una larga experiencia de la lucha contra incendios forestales y efectivamente es un delito además muy difícil de perseguir porque las pruebas desaparecen en el propio incendio. Es decir, claro que hay mucho incendio provocado y es cierto que a los pirómanos de momento no se les... Porque llegó incluso a pedirse que se cambiase el Código Penal para que las penas fueran lo suficientemente disuasorias y hiciese y provocase que la gente se pensara una y dos veces cuando se le ocurre poner en marcha un incendio. Pero, al mismo tiempo, hay otros factores. Es decir, que otros factores... Hay incendios que se provocan por el azar. Hay incendios que se provocan por un accidente de pues un camión, yo conozco uno en Aranjuez, una finca que quedó arrasada de centenares de hectáreas, porque un camión le revienta la llanta, salen unas chispas y acaba con este calor, y efectivamente la clave está en la prevención, es decir, como decía la viuda, en limpiar el bosque durante el invierno. Y lo
testimonio, que pasa, un testimonio desgarrador, por cierto, de la viuda de este miembro del retén de...
Pero la limpieza del bosque durante el invierno es fundamental. Y claro, no sé, los bosques están muy abandonados. Es que somos una sociedad que queremos ser muy ecologistas, muy defensores de la naturaleza, pero la tenemos absolutamente abandonada.